Clase 7. Exploración y preparación de datos. La exploración y la preparación de datos son etapas fundamentales en el proceso de análisis de datos. Antes de aplicar cualquier algoritmo o modelo, es crucial comprender la naturaleza del conjunto de datos y prepararlo adecuadamente para su posterior análisis. Durante la exploración de datos se realizan tareas como inspección de la calidad de los datos, identificación de valores faltantes o atípicos y comprensión de la distribución y la relación entre las variables. Esta fase permite a los analistas identificar patrones, anomalías y errores que pueden afectar los resultados de los análisis. La preparación de datos, por otro lado, implica transformar los datos brutos en un formato adecuado para su análisis. Esto puede incluir la normalización o estandarización de variables, la codificación de variables categóricas y la creación de nuevas variables que puedan ser más relevantes para los modelos. El proceso de preparación de datos también abarca la limpieza y reducción de ruido, lo cual es esencial para garantizar que los modelos de análisis de datos sean precisos y confiables. El preprocesamiento de datos es una etapa crítica para evitar que los resultados estén sesgados, debido a datos sucios o mal estructurados. Las técnicas utilizadas incluyen la imputación de datos faltantes, la detección y corrección de errores en los datos y la transformación de las variables para mejorar su interpretabilidad y escalabilidad. Sin una exploración y preparación adecuadas, incluso los modelos más sofisticados pueden producir resultados inexactos o engañosos, lo que resalta la importancia de estas etapas en el flujo de trabajo de análisis de datos. Exploración de datos. Terminología de los datos. Los objetivos de esta sección son los siguientes. Entender qué es un feature y su relación en la instancia o registro. Nombrar algunos términos alternativos para el feature. Sintetizar las diferencias entre las variables categóricas y numéricas. Una instancia o registro es un ejemplo de una entidad en tus datos. Esto es típicamente una fila en un dataset. La figura muestra una parte de un dataset de valores relacionados con el clima. Cada fila es una instancia que representa los datos del clima para un día en particular. Se muestran cuatro instancias del clima, cada una para un herente. En esa figura, cada instancia tiene 5 valores asociados a ella. Estos valores son diferentes piezas de información sobre la instancia, tales como el ID de la instancia, la fecha, temperatura mínima, temperatura máxima y probabilidad de lluvia de ese día. Nosotros llamaremos a estos diferentes valores variables de la instancia. Hay muchos nombres para referirse a instancia y a variable. Algunos de los nombres para instancia son registro, ejemplo, fila y observación. Es importante reconocer que todos estos términos hacen referencia a lo mismo, el machine learning. Esto es, que todos se refieren a un ejemplo específico de una entidad en un dataset. También hay varios términos para referirse a variable, tales como feature, columna, dimensión, atributo y campo. Todos estos términos se refieren a características específicas de una fila en un dataset. Un punto importante para enfatizar en relación con las variables es que tienen un tipo de dato asociado a ellas. Los tipos de datos más comunes son numéricos y categóricos. Hay otros tipos de datos también, tales como string y date. Pero nosotros nos enfocaremos en dos de los tipos de datos más comunes, los numéricos y los categóricos. Como el nombre lo indica, las variables numéricas son las que toman un valor numérico. Las variables numéricas pueden ser medidas y sus valores pueden ser ordenados de alguna manera. Nótese que las variables numéricas pueden tener valores enteros o valores continuos. También pueden tener números positivos, números negativos o ambos. Algunos ejemplos de variables numéricas: altura, calificación en un examen, número de transacciones por hora, cambio de precio en el stock de un producto, que puede ser positivo o negativo. Una variable con labels, nombres o categorías son llamadas variables categóricas. Por ejemplo, una variable puede describir el color de un ítem. El color de un auto puede tener valores tales como rojo, azul, blanco, negro. Estos son valores no numéricos, que describen una cualidad o característica de una entidad. Estos valores pueden ser pensados como nombres o labels que pueden ser guardados en categorías. Además, las variables categóricas también son referidas como variables cualitativas o variables nominales. Algunos ejemplos de variables categóricas: género, estado civil, tipo de cliente, categoría de producto, color de un ítem. Introducción a la exploración de datos. Los objetivos de esta sección son: explicar por qué es necesaria la exploración de datos, articular los objetivos de la exploración de datos, listar las categorías y técnicas para la exploración de datos. La exploración de datos implica realizar una exploración preliminar del dataset. El objetivo es lograr un mejor entendimiento de los datos con los cuales vamos a trabajar. Si entiendes las características de tus datos, puedes usarlas de la manera más optimizada posible en cualquier tipo de procesamiento y análisis subsecuente. A la exploración de datos también se la conoce como Exploratory Data Analysis, EDA. Formas de explorar los datos. Hay principalmente dos maneras de explorar los datos. La una está basada en Summary Statistics y la otra en métodos de visualización, Data Visualization. Summary Statistics brinda información importante que resume lo que tiene un conjunto de datos. Hay varias métricas estadísticas, tales como promedio, mean, mediana, desviación estándar. Una Summary Statistic brinda un valor único que resume un aspecto del dataset. Por ejemplo, el mean es un valor que describe el promedio de valores de un dataset sin importar cuán grande sea. Se puede pensar en el promedio como un indicador que está centralmente ubicado en una línea numérica. Data Visualization permite dar un vistazo a tus datos de una manera gráfica. Hay varios tipos de gráficos que puedes usar para visualizar datos. Por ejemplo, tenemos histograma, line plot y gráfico de dispersión. Cada tipo de gráfico tiene un propósito distinto, dependiendo de lo que se esté buscando. Algunas de las cosas que se pueden buscar son correlaciones, tendencias, outliers. Las correlaciones brindan información acerca de la relación entre las variables de tu dataset. Analizando correlaciones, tú podrías ser capaz de determinar si dos variables se encuentran altamente correlacionadas. Esto implica que estas variables brindan la misma información o información parecida en tu dataset. Dado que esto también implica que existe información redundante, en estos casos se recomienda eliminar una de las variables para hacer el análisis más simple. Las tendencias en el dataset revelan características en tus datos. Por ejemplo, puedes ver dónde se encuentra la mayor cantidad de tus datos, dónde hay pocos datos, cuál es el valor o valores más frecuentes en tu dataset. Mediante este análisis, también se puede llegar a la conclusión de que la variable se está moviendo a una dirección específica. Por ejemplo, el crecimiento o decrecimiento de los ingresos por ventas a través de los años. Calcular el mínimo, máximo y el rango de los datos son pasos básicos en el análisis exploratorio de datos. Encontrar outliers es también muy importante. Los outliers indican problemas potenciales en tus datos y probablemente tengan que ser eliminados en algunas aplicaciones. En otras aplicaciones, los outliers representan puntos importantes que necesitarán ser analizados con mayor detenimiento. En estos casos, los outliers usualmente requieren un análisis más exhaustivo. Exploración de datos a través de gráficos. Los objetivos de esta sección son: entender la utilidad de los gráficos en la exploración de datos. Describir cómo se puede usar un gráfico de dispersión. Sumarizar qué es lo que muestra un Borox plot. La visualización de datos significa mostrar los datos gráficamente, lo cual representa una excelente forma de explorar tu dataset. Visualización de datos es un gran complemento para los summary statistics en el momento de explorar los datos. Existen varios tipos de gráficos que se pueden usar para visualizar los datos. Histogramas, gráficos de líneas, gráficos de dispersión, gráficos de barras, blockspot, entre otros. Estos son los gráficos más comúnmente usados, pero existen muchos otros más también. Histogramas. Se usa para mostrar la distribución de una variable. El rango de valores para la variable es dividido en el número de bytes y se cuenta la cantidad de valores que caen en cada uno de los bytes, mismo que determina la altura de cada byte. Un histograma puede revelar muchas cosas acerca de una variable en tu dataset. Por ejemplo, se puede determinar si los datos siguen una distribución normal o si están concentrados en rangos bajos o en rangos altos. También se puede ver el valor más frecuente que tiene la variable. También es posible determinar la existencia de outliers. Gráfico de líneas. Muestra cómo cambian los datos a través del tiempo. Los valores de la variable se muestran en el eje Y. En el eje X muestra alguna unidad de tiempo. La línea resultante muestra los valores distribuidos en función del tiempo. Un gráfico de líneas puede mostrar patrones en las variables. Por ejemplo, un patrón cíclico puede ser detectado, como en la figura, en donde los valores empiezan siendo altos y luego decrecen, pero finalmente vuelven a ser valores altos. Estos gráficos también pueden ayudar a mostrar tendencias, como en la siguiente figura, en donde los valores muestran una fluctuación, pero en general tienen una tendencia creciente a lo largo del tiempo. También es fácil comparar cómo múltiples variables pueden cambiar a través del tiempo en un mismo gráfico. Gráfico de dispersión. El gráfico de dispersión es una excelente forma de visualizar relaciones entre dos variables, una variable en el eje X y otra variable en el eje Y. Cada punto es un producto y representa los valores que tiene una instancia para las dos variables. El gráfico resultante muestra cómo una variable cambia en función de la otra. Los gráficos de dispersión son muy útiles porque muestran la correlación entre dos variables. Por ejemplo, dos variables tales como la temperatura más alta del día y la temperatura más baja pueden tener una correlación positiva, tal como se muestra en la siguiente figura. Una correlación positiva significa que cuando una variable crece, la otra también lo hace en una cantidad o proporción similar. Por el contrario, también puede existir una correlación negativa entre las variables. Esto significa que cuando una de las variables incrementa su valor, la otra variable decrece. Dos variables también pueden tener una relación no lineal. Esto significa que el cambio en una de las variables no siempre corresponde al mismo cambio en la otra variable. Esto se muestra gráficamente como una curva en un gráfico de dispersión en lugar de una línea recta para el caso de la correlación lineal. También puede que no exista una correlación entre las variables. En este caso, se verá algo similar a puntos dispersos en el gráfico de dispersión, indicando que no hay una relación en el cambio de una de las variables respecto de la otra. Gráfico de barras. El gráfico de barras es usado para mostrar la distribución de variables categóricas. Recordemos que el histograma también es usado para mostrar distribuciones, pero aplica solo para variables numéricas. En un gráfico de barras, las diferentes categorías de la variable categórica se muestran a lo largo del eje X y el total de instancias por cada categoría en el eje Y. Esta es una forma efectiva de comparar las diferentes categorías de la variable. Por ejemplo, la categoría más frecuente puede ser encontrada fácilmente. Un gráfico de barras es una muy buena opción cuando se necesita comparar dos variables categóricas. Por ejemplo, como se muestra en la siguiente figura, se comparan dos variables categóricas, una en azul y la otra en anaranjado, cada una con tres categorías diferentes. Esta figura muestra que la primera categoría tiene un valor más alto en la variable azul que en la variable anaranjada. A este tipo de gráfico también se lo conoce como gráfico de barras agrupado. Otro tipo diferente de comparación puede ser realizado usando Stacked Bar Chart, tal como se muestra en la siguiente figura. En este caso, las cantidades de las variables se ponen una sobre otra por cada categoría. Mediante este tipo de gráfico, se puede determinar que la suma combinada de la primera categoría es igual a la suma combinada de la segunda categoría, mientras que la suma combinada de la tercera es mucho mayor. Blogspot. Es otro gráfico que muestra la distribución de una variable numérica. Exhibe la distribución en un formato distinto al del histograma. En la siguiente figura, se puede ver la distribución de valores de una variable. La porción gris es la parte de caja, box. Los límites inferior y superior de la caja representan los percentiles 25 y 75 respectivamente. Esto quiere decir que la caja representa el 50% de los datos. La mediana es el percentil 50, indicando que el 50% de los datos se encuentra por encima de ese valor y el otro 50% por debajo de él. Las líneas superiores e inferiores del blogspot son los bigotes y representan el percentil 10 y el percentil 90, respectivamente. Cualquier valor que se encuentre por fuera de los límites superiores e inferiores se los conoce como outliers. Los blogspot también proveen una forma compacta de mostrar la distribución de las variables. Esos son usados frecuentemente para comparar variables. El blogspot de la siguiente figura compara los niveles de salario en relación con dos roles distintos. Este blogspot brinda información rápidamente respecto de la mediana y del rango intercuartílico y la distancia entre las dos variables. Se puede ver rápidamente que la mediana del salario de marketing es más alta que la mediana del researcher. Los blogspot también se usan para mostrar si la distribución de una variable es simétrica o tiene una distribución negativa o una positiva, tal como se muestra en la siguiente figura. Preparación de datos. Preparación de datos para Machine Learning. Los objetivos de esta sección son articular la importancia de la preparación de datos, definir los objetivos de la preparación de datos, listar algunas actividades para la preparación de datos. La información cruda que obtenemos desde las fuentes rara vez está en el formato necesario para ser usada para su análisis. El objetivo principal de la preparación de datos es crear los datos para el análisis. Esto significa poner los datos en el formato adecuado para su análisis. Este proceso generalmente implica seleccionar los features y transformar los datos tal y como se los necesita. Es probable que los datos que se adquieren tengan algunos problemas. Por lo tanto, una de las partes más importantes de la preparación de datos es limpiar los datos con los que vamos a trabajar para lidiar con los que se conocen como issues en la calidad de datos. Hay muchos tipos de issues en la calidad de datos. Entre ellos, podemos citar valores faltantes, valores duplicados, datos inconscientes, ruido, outliers. Los problemas citados anteriormente pueden afectar negativamente a la calidad de los datos y comprometer el proceso de análisis y los resultados. Así que es altamente importante detectar y atacar estos issues. Dos de las técnicas que existen para lidiar con los issues en la calidad de datos son: eliminar los registros con valores faltantes. Generar el mejor estimador para estimar valores faltantes. Dado que el objetivo principal de la preparación de los datos es limpiarlos, a este proceso también se lo conoce como data cleaning o data cleansing. Una vez que los datos están limpios, otro de los objetivos de la preparación de los datos es llevarlos al formato necesario para el análisis. Este proceso es conocido con varios nombres: Data Mugging, Data Grundling, Data Preprocessing. Las dos categorías principales del Data Grundling son Feature Selection. Implica seleccionar los features que se usarán en función de las existentes. Los features pueden ser removidos, añadidos o eliminados. Feature Transformation. Implica cambiar el formato de los datos de alguna manera para reducir el ruido o variabilidad y hacer que los datos sean más fáciles de analizar. La preparación de los datos es un aspecto muy importante en el proceso del Machine Learning. Calidad de datos. Los objetivos de esta sección son: describir tres issues en la calidad de datos, nombrar tres razones por las que se puede tener una pobre calidad de datos, explicar por qué los issues en la calidad de datos deben ser atendidos. Los datos en el mundo real suelen estar usualmente muy desordenados, por lo tanto, es necesario estar preparado para poder ordenar los datos. Un issue muy frecuente son los datos faltantes. Los datos duplicados ocurren cuando el conjunto de datos tiene objetos que están duplicados. Un ejemplo puede ser cuando un cliente dado tiene dos direcciones distintas. En este caso, puede ser que cuando el cliente cambió de dirección, el registro se insertó en lugar de ser actualizada la dirección inicial. Por otro lado, los datos inválidos ocurren cuando la variable muestra un valor imposible. Un ejemplo común es, por ejemplo, tener valores alfanuméricos en el campo de código postal, cuando en realidad solo es posible tener valores numéricos. Finalmente, los outliers son valores considerablemente diferentes al resto de los casos. Por ejemplo, cuando tenemos valores de ingresos extremadamente altos o bajos en relación con el resto de los ingresos de nuestro dataset.